Muchas gracias, Dani Trigo. Vamos a por nuestra segunda hora de radio en directo. Lo hacemos todos los días, de lunes a sábado, entre las 4 y las 6 de la mañana. Esto es Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta montar calles positivas. Esta sería nuestra segunda del día de hoy, que además tiene nombre propio, el de Sara. Sara es una niña de 4 años que se ha convertido en la primera española seleccionada para entrar en un ensayo contra la enfermedad incurable que padece. La pequeña está diagnosticada con el síndrome de San Filipo, también conocido como el Alzheimer de los niños, y se trata de un problema genético neurodegenerativo y, de momento, como te decía antes, incurable. Pero sus padres han decidido no rendirse. Fueron ellos los que han removido cielo y tierra para conseguir que su hija entre en algunos de los pocos ensayos clínicos sobre esta enfermedad que se realiza en todo el mundo. Y le han presentado a todos, pero por uno u otro motivo, pues el perfil de Sara resulta que no encajaba. Y afortunadamente han dado con el adecuado. Ha costado, eso sí. En todo el mundo solo 20 niños han sido seleccionados. Sara ha sido la única niña española y la quinta europea, y por eso sus padres pues se sienten unos privilegiados. Desde luego que nosotros desde aquí, desde Poniendo las Calles, les deseamos lo mejor o la mejor de las suertes. Ojalá que el ensayo sea un éxito y que pronto podamos tener la buena noticia de que Sara ha podido superar su enfermedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Estamos a lunes 11 de noviembre de 2019, el día después. El día que nos demuestra que todo ya ha pasado. Bueno, yo te pregunto si sabías que hay plantas que detectan la contaminación medioambiental.
Proyecto europeo en el que se utiliza un clon que atrapa sustancias contaminantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire a partir de la biotecnología.
Bueno, tú puedes saber cómo es el aire que respirar simplemente teniendo una planta de fresas en tu casa, así de sencillo. Enseguida te vamos a contar cómo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el resto de la jornada?
Pues el resto vamos a hablar con Alfonso García, porque es lunes y siempre hablamos con nuestro experto en temas relacionados con el motor. Vamos a hablar, entre otras cosas, de dónde es más fácil pasar la ITV en nuestro país.
Interesante. Seguro que hay un montón de ponedores que están deseando conocer ese dato, porque claro, nos podemos ahorrar un dinerito importante. Estamos a lunes, es 11 de noviembre, frío, calor, ¿cómo viene el día?
Bueno, pues tiempo inestable en la península y en Canarias. La borrasca Bernardo va a dar hoy problemas también en las Islas Baleares. En Menorca, por ejemplo, se espera que caigan 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pero no solo eso, en Mallorca tenemos previsión de nieve. Será por encima de los 1.000 metros. Como te decía, la península también va a sufrir esos efectos. Tendremos que sacar el paraguas, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, en el sistema central y en puntos del sur peninsular, y poco a poco irá remitiendo esta borrasca, que también dejará nieve por encima de los 1.600 metros en la cordillera cantábrica. Ya por la tarde bajará hasta los 1.200. En Canarias tendremos lluvias y vientos de hasta 95 kilómetros por hora en La Gomera. Esto es lo más reseñable. En cuanto a las temperaturas, suben un poco con respecto a lo que ha sido el fin de semana, casi un fin de semana frío.
Fresquitos,
para el mes de noviembre, demasiado frío, pero van a subir un poquito. Tendremos, por ejemplo, 17 grados de máxima en A Coruña, 13 en Oviedo, 11 en Palencia, y la mínima será de un grado en Teruel, Cuenca, Granada, Palencia y Soria.
Sin lugar a dudas, una jornada de llevar la camiseta interior por debajo del calzoncillo, eso no me lo puede discutir nadie. Quiero mandar un abrazo a Ramón Vicedo, me dice Pulpo, ahora mismo por la zona de Aspe, Novelda, Monforte del Cid, estoy preparando y enchufando las máquinas para que cuando los trabajadores lleguen a eso de las 6, esas máquinas ya tengan su temperatura normal de trabajo. Ramón, gracias por estar con nosotros, de verdad. Vamos a escuchar los mensajes de audio, las notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Me encanta saber tu nombre, dónde estás y ese cierre espectacular de Soy Ponedor.
Buenas noches, ponedores.
Buenos días.
Aquí haciendo ruta internacional. Soy Javi el Imposible de Huelva.
Javi.
Y nada, desearos buenas noches y soy ponedor.
Pulpo, cuánto me gustaría entrar en directo un día, tío. Soy un camionero que os escucho casi todas las noches.
Buenos días, Pulpo.
Ojalá
un saludo desde Madrid. Soy Julio Sanz, Bea, paisano tuyo de Medina del Campo. Ponedores, ponedores.
Buenas noches desde Ibiza.
Gracias.
Somos ponedores.
Ponedores. Aquí desde Benidorm. Bueno, si no fuera por vosotros, ¿qué sería de estar aquí toda la noche, Leo? Soy grandes.
Muchísimas gracias. La cantidad de gente que está al otro lado de la radio haciendo cosas, despertándose, la mayoría ahora, más los que ya llevan currando desde las tantas de la tarde de ayer domingo. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción que voy a poner es simplemente maravillosa. ¿Tú conoces a un grupo que se llama Solera? ¿Dónde te transporta esta canción? Sube la radio si puedes y emocionate conmigo.
Que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer. Unas horas que nunca creí perder.
5:14 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que Roberto Vergara me da un poquito de envidia porque nos está escuchando ahora mismo desde Hong Kong. Dice Pulpo, ahora mismo aquí, mediodía ya. Nos manda saludos y es un ponedor que está en Hong Kong. Espectacular.
Amparo García dice que a las 5 de la mañana, es decir, hace ya unos minutitos, empezaba a hacer tortillas.
Ay,
ahí la
ricas,
tenemos.
Qué ricas. Irene Salvador, buen día desde la colonia San Jordi. Pulpo, Bea, os escuchamos desde la camita. Irene, ay, qué guay, haznos un hueco ahí. Vamos también, Bea y yo.
Qué gustito. Antonio Gilabert, a las 3 me levanto para conducir el autobús. Hoy he salido a las 4 y media desde Mogón, en Jaén, hasta Córdoba. En la radio del bus, por supuesto, escuchando Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias. También su señora Moreno nos dice buenos días, con insomnio en este momento, siempre escuchando la COPE, siempre con vuestra compañía.
Claudia Morales nos cuenta que durante un mes no va a poder escucharnos porque está en su tierra, en Mendoza, Argentina, visitando a mis seres queridos que hacía que no los veía 16 años. Soy ponedora de vacaciones. Claudia, si hoy todavía nos has escuchado, están los podcasts en cope.es. Nos puedes escuchar aunque estés allí, en Argentina.
En cualquier momento te metes en cope.es, programas, más programas, Poniendo las Calles, y ahí tienes hora por hora, pues al alcance de tu mano, poder escucharnos en cualquier circunstancia. Son las 5:16, las 4:16 en Canarias. La verdad que hay un montón de mensajes que nos están contando que los ponedores están trabajando y haciendo cosas. A mí me encanta. Entre toda la gente que nos escriba en Facebook, pues uno de los que Antonio Pulique, pues le vamos a dar la opción de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. Y yo le quiero dar las gracias a Ángeles por darnos las gracias de elegir esta canción de Solera, que efectivamente cuando suena en la radio me dice emociona. Gracias, Ángeles.
Y vamos con Víctor Manuel, que está en Oviedo y dice que sigue de vacaciones y aún así nos escucha.
Vale, muchísimas gracias. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto es una jornada como para perdérsela, ¿eh?
Víctor Manuel en Oviedo, no sé si será el Víctor Manuel que estoy pensando, ¿no?
Oye, pues a lo mejor, ¿eh?
Puede ser, ¿eh?
Oye, hay un montón de artistas que nos escuchan porque llevan también una vida un poco al revés, ¿eh?
Sí, desde luego que sí,
Y también están pendientes de lo que vaya a contar Herrera a partir de las 6 de la mañana.
Sí, pues bueno, a partir de las 6 de la mañana a ver si somos capaces de abarcarlo todo, porque es que en el Congreso de los Diputados ahora mismo hay un arco con 9 grupos políticos representados. Ahí es nada. Un grupo mixto, desde luego yo pagaría por estar en una sesión del Congreso en el grupo mixto, porque fíjate que entran, entre otras formaciones nuevas, Teruel existe. Ha conseguido ese escañito para tener...
Está bien,
en Teruel lo han tenido, claro. Porque, bueno, pues defendiendo las cosas de esta provincia que pertenece a la España vaciada, pues han visto ahí en esta plataforma pues una forma de representarles que ellos creen que va a ser mejor de la que tenían hasta ahora. Bueno, pues ahí está, un grupo mixto curioso, desde luego que sí. Vamos a analizar a partir de las 6 todo lo que pasaba ayer, que nos deja una España quizá menos gobernable. Va a ver cómo se comportan los líderes políticos a partir de ahora. Sí que habría que exigirles más responsabilidad de la que han tenido hasta este momento. A Pedro Sánchez la repetición electoral le ha pasado factura. 3 diputados menos en el Congreso. Pierde la mayoría absoluta en el Senado. Es decir, le ha salido muy mal y muy lejos quedan aquellas encuestas internas que manejaban entonces, que les daban muchísimos diputados, casi una mayoría absoluta. Fíjate, el CIS, por cierto, el último CIS que conocimos, también se queda muy lejos de los resultados que hemos tenido finalmente en las urnas. Como se decía aquello de que Tezanos había acertado en las elecciones, bueno, pues en estas todo lo contrario. Vox es la tercera fuerza política. Sin duda, Santiago Abascal y su formación son los triunfadores de la noche. Pablo Casado también, el Partido Popular, pero compartiendo ese caladero de votos con la formación de Santiago Abascal. Sería curioso saber de dónde vienen algunos votos, sería hacia dónde. Bueno, esto seguro que nos llevaríamos a alguna sorpresa.
Imagínate.
Pablo Iglesias ha aguantado bien el tirón de Rejón y el drama auténtico. Yo vivo al lado de la sede de Ciudadanos, Pulpo. Uh-huh. Y hay un drama, un drama.
Había lágrimas.
Un drama tremendo. Además, el 28 de abril, me acuerdo, al lado de la Plaza de Toros de las Ventas, está esta sede.
Hace esquina,
como un triángulo de acera, así, con bastante espacio. Sí. Y el 28 de abril ahí lo cerraron y organizaron, bueno, un fiestón impresionante con conciertos, había sacado unos resultados muy buenos Ciudadanos, y es que se ha esfumado, todo eso se ha esfumado en cuestión de meses.
El 80%, ¿no? De
efectivamente.
La
sí, o sea, del tirón, 10 diputados, sexta fuerza política, la quinta es Esquerra Republicana de Cataluña con 13, así que Albert Rivera no dimitió anoche, pero sí que va a convocar a la militancia para que sea la que juzgue su gestión al frente del partido. Aquí pueden pasar muchas cosas, que se presente él solo y siga como líder, que alguien le dispute el liderazgo. Bueno, en fin, ya veremos qué pasa en Ciudadanos. Algo tiene que pasar porque la debacle es total.
Para eso está Herrera en COPE a partir de las 6 para analizar todos esos datos.
Efectivamente, bueno, no, a modo de resumen, porque hoy, lógicamente, con protagonistas vamos a estar muy centrados en las elecciones, también en lo que está pasando en Bolivia, que quizá ha quedado en un segundo plano, pero ojo a lo que está pasando en Bolivia ahora mismo, en este momento, ¿eh? Incendios, saqueos, enfrentamientos después de que Evo Morales haya dimitido como presidente, después de que se haya confirmado que hubo fraude en las elecciones. Y bueno, a partir de aquí a ver qué pasa. No está claro ni siquiera que Evo Morales esté en el país. No está claro ni siquiera que los mandos policiales... hay mandos policiales que dicen que le tienen que detener. Hay otros que dicen que, bueno, no a los que han cometido fraude, pero no está claro que él lo haya hecho. Bueno, en fin, hay una situación en Bolivia que, desde luego, lo que sí podemos confirmar es que se ha terminado la presidencia de Evo Morales, que venía desde allá, desde 2006. Son las noticias noticias de la noche, en un día en que son Soles Onega, Ignacio Camacho, Paco Rosell, analizan lo que pasa en España y en el mundo, y en un día, fíjate por dónde pulpo, en el que nos va a visitar Fernando Sánchez Dragó. Estamos muy interesados por conocer sus publicaciones, sus nuevos libros, sus memorias, sus... Yo el primer tomo de las memorias lo he leído, Memorias de un niño raro. Efectivamente, el título es mejor imposible. Yo lo recomiendo, desde luego. Hoy viene Sánchez Dragó con un nuevo libro, pero además viene afín a Vox. Y bueno, pues seguramente una persona muy contenta, porque los triunfadores de anoche han sido Vox, ha sido la formación de Santiago Abascal. Ha sido el que ha calado, el que más ha calado en estos últimos meses. Así que nada, con Sánchez Dragó seguro que hablamos de esto.
Bueno, pues nada, disfruta el día, Dani.
Y tú también.
Te lo vas a pasar bien hoy, ¿eh? Sí. Te lo vas a pasar muy bien.
Voy a dormir como 13 horas.
Gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Las 5:22, las 4:22 en Canarias. Es lunes 11 de noviembre. Santos Martín de Tours, obispo. Teodoro Estudita, abad. Y Feliciano, mártir. Nuestro artista de la semana, a esta hora, desde hoy lunes hasta el próximo viernes, está dedicado a la copla española. Vamos a escuchar todos los días una copla. Vamos a comenzar por una de las voces más grandes que ha dado nuestro país. Corría ya el año 1971 cuando Rocío Jurado nos regalaba la canción Un clavel. Fíjate, en ese mismo año sucedieron muchas cosas en España, entre otras el nacimiento de una de nuestras mejores deportistas. El 18 de diciembre de 1971 venía al mundo Arancha Sánchez Vicario, la primera mujer española que ganó Roland Garros, y lo hacía el 10 de junio del 89, y se narraba así para todo el mundo.
Avec Arancha Sánchez, qui s'est roulé par terre, on a vu Michael Chang pleurer, on voit mademoiselle Sánchez verser quelques larmes.
La tenista española tenía tan solo 17 años y barría a la gran favorita Steffi Graf, todo un hito del deporte en nuestro país, que la barcelonesa repitió después en otras dos ocasiones, en el 94 y en el 98. Y ahora sí, ponedores, es el momento de disfrutar de una copla a la que el arte de la coplera Rocío Jurado la hizo inmortal. Esta es una preciosa obra maestra llamada Un clavel. Sube la radio y disfruta esta semana a esta hora siempre una copla.
Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y riza la mar, tenderme a la sombra de mi pensamiento, y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando. Que está quemando mi piel. Tras mina, menta y limón, negros ojos, negros celos, primo hermano de mi corazón. Me importa tres pitos que diga la gente, que voy, que vengo por el arenal. Y tengo gastada la losa del puente, de tanto cruzarlo por la madrugada. Un rojo, rojo clavel, clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido.
la semana de la copla en Poniendo las Calles. Si te apetece alguna en concreto, si quieres dedicar alguna copla o hacer una petición, en nuestro WhatsApp de audio lo puedes hacer. 662-942-605. Dime quién eres, qué copla quieres que escuchemos y la compartimos aquí entre toda la audiencia de Poniendo las Calles. Doy las gracias a Antonio Zafra Zafra, que nos dice: buenos días, Pulpo y compañía, terminando ahora mismo de poner las calles en la comarca del Condado, y nos manda un saludo.
Julio González, que dice que está en Tres Cantos, vigilante de seguridad, controlando pantallas.
Ajá, dice Julián. Y Alfonso, Pulpo, dos guardias civiles que vamos ahora mismo por la M40 de Madrid escuchándote como cada día que nos toca hacer este turno. Dice: gran programa de radio, por cierto.
Sebastián Cano termina hoy su turno de noche y me parece que voy a pasar mucho frío en Valladolid.
Madre mía, nos dice Fátima: Pulpo, me acabo de despertar, la historia era para hacer un pipí, pero me he enganchado a la COPE y os suelo escuchar cuando me pasa esto. Enhorabuena por el programa.
Jaime Bauza está en Mallorca. Yo ahora de vacaciones, soy cocinero y la temporada ha terminado. Estoy disfrutando y relajándome. Aquí volvemos a estar en alerta por el temporal de frío.
Muchas gracias, dice Carmen de Reina González, desde la UCI pediátrica. Mil gracias por vuestra compañía impagable. Carmen, gracias a ti por elegirnos, por esa labor que tienes tú, fíjate, en la UCI pediátrica, me imagino con un montón de chavalillos allí luchando y pasándolo mal. Un abrazo bien fuerte a todos y a sus papás también, ¿eh?
David Delgado, que está poniendo las calles, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Ordeñando vacas.
¿Ahora mismo?
Sí, sí, dice: trabajo 3 días a la semana y me hacéis el ordeño mucho más ameno.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. María Eugenia Malerba Duarte dice: Pulpo, os sigo desde Valencia. Sois mis cómplices de noche y de día. Mensajes que podéis leer, que están en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Lo digo porque mola mucho verlos. Directamente ves la foto del ponedor, la foto de la gente. Nos encanta saber cómo sois.
Amparo Tor ha dejado un mensaje bonito. Dice: yo dejo también la política como hacéis vosotros a los políticos.
Claro.
Aquí lo que de verdad importa son las personas que luchamos cada día y que sacamos adelante nuestras casas y el país. Y entre esas luchadoras, un cumple muy especial ayer fue el de mi madre. Y también quiero recordar a dos vecinas, una es empresaria, la otra trabajadora del ayuntamiento, que eso ya en sí es un esfuerzo. Pero es que además cuidan de sus madres de 87 y 90 años que están en silla de ruedas.
Claro.
Las cuidan con amor, con cariño, con esfuerzo. Las tratan como a reinas, con mucho amor. Así que a todos los que cuidan a nuestros mayores, sean hijos, familiares o cuidadores, les dedico estas líneas. Gracias por estar ahí.
Que sí, es que además lo decimos muchísimas veces. La cantidad de gente que sacrifica su noche para cuidar a sus familias o incluso a personas que están solas en la vida, ¿eh? Y ponte en esa situación, ¿eh? O sea, tú ponte en la situación de una persona que está sola, que no tiene a quién llorarle, que no tiene a quién cogerle la mano en un momento duro, y hay gente voluntaria, gente que va a echar un cable, y es una situación, a mí me emociona eso, Bea.
Mucho.
O sea, a mí eso sobre todo que me admira mucho la condición humana, ¿no? Que hay gente que sacrifica su vida, su mujer, su marido, sus hijos, para dedicarle unas cuantas horas a una persona que ni siquiera conoce, pero que está deseando y que necesita de un poco de cariño.
Es muy bonito, y tenemos además a muchos ponedores que dicen que son voluntarios y entre otras cosas, sobre todo con los mayores.
Es maravilloso. Oye, quiero decir que Carmen de Reina González nos ha mandado una foto, que desde la aplicación que estábamos leyendo tu mensaje no se veía, pero nos ha mandado una foto desde ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Nos mandáis fotos de vuestras zapatillas, de estar por casa escuchando la radio. De verdad, increíble la audiencia de Poniendo las Calles. 5:29, las 4:29 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles y levantando España. Gracias por estar con nosotros.
For a while.
Saludando a Fran, un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo. Nos ha mandado una foto con su chaleco reflectante y te lo agradecemos. Gracias por estar con nosotros. Dentro de nada vamos a conocer qué es lo que está pasando con esas plantas que están detectando la contaminación medioambiental. Sobre todo porque son plantas, que son las plantas de las fresas, esa fruta tan maravillosa. Bueno, pues nos vamos a enterar de un montón de cosas enseguida aquí en Poniendo las Calles.
Eduardo La Piedad, que también le saludamos, está en Zaragoza, auxiliar de seguridad, como dice Carlos, los pequeños de vigilancias.
Qué bueno.
Y Rafael Fernández, aquí andamos en Boadilla con un frío impresionante, así que tenemos que empezar a meter la camiseta por el calzoncillo.
Genial. Y me dice Patricia Pulpo, estoy escuchándote desde la cama, estoy embarazada de mi sexto hijo, cargada de ilusión, y de verdad que os conocí hace 2 años y estoy loca por madrugar un montón para poder escucharos, y si no, me bajo el podcast. Pues muchísimas felicidades. Son las 5:33, 4:33 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya conoces el resultado electoral.
Ahora, el mejor análisis lo encontrarás con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escúchalo este lunes desde las 6 de la mañana.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Bueno, pues resulta que la contaminación es algo que nos preocupa a todos y hasta ahora la calidad del aire que estamos respirando solo se podía evaluar con tecnologías avanzadas que estaban en manos de expertos en ciencia. Bueno, pues atención ponedores, porque a partir de ahora existe una nueva alternativa que está al alcance de todos, ni más ni menos, que son las fresas. Y te preguntarás, oye Pulpo, ¿qué tiene que ver las fresas con la contaminación? Bueno, pues en un proyecto súper interesante de vigilantes de fresas une ciencia ciudadana y salud, dejando que las personas que quieran participar cuiden la planta de la fresa y completen un formulario, realizándose gracias a esto un estudio científico sobre la calidad del aire. Bueno, nosotros hemos querido saber un poquito más de este proyecto y para ello contamos con Mari Carmen Ibáñez. Ella es la responsable de comunicación de la Fundación Ibercivis. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué proyecto más bonito? Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de acercar la ciencia a todo tipo de colectivos?
A ver, nosotros nos dedicamos a la ciencia ciudadana, entonces el proyecto de las fresas es un proyecto que puede llegar a todo tipo de sectores de la población. Lo vimos en Amberes, lo hemos replicado y es uno de los varios proyectos que llevamos para conectar ciudadanía y comunidad científica.
Uh-huh. Oye, ¿y quiénes son los vigilantes del aire?
Los vigilantes del aire son las plantas de fresa, concretamente unas macetitas de 10-15 centímetros, que empezaron en Zaragoza con una prueba piloto en el 2016, ¿sí?, como vigilantes del cierzo, y ahora han dado paso a nivel nacional a vigilantes del aire.
Muy interesante. ¿Y por qué las fresas y no otra planta?
Pues la comunidad científica con la que llevamos este proyecto, concretamente los compañeros del Instituto Pirenaico de Ecología, nos hablaron tanto de adelfas como de plantas de fresa. Ellos son los que los laboratorios los van a analizar, pero al final parece que era más apetecible para la ciudadanía las plantas de fresa.
Las adelfas son esas plantas que crecen sobre todo entre los carriles de circulación de las autopistas.
Justo, en las medianas de las autopistas suele haber adelfas también en distintos entornos de la ciudad. Uh-huh. Pero, bueno, en exceso esas plantas pueden ser, pueden ser venenosas. Si una persona empieza a comer y a comer adelfas, entonces, bueno, ante la duda nos inclinamos por las fresas.
Bueno, y a partir de las fresas, ¿qué datos pueden revelarnos estas plantas?
Y lo que nosotros vamos a analizar es, bueno, los compañeros del Instituto Pirenaico lo que van a analizar es la contaminación por metales pesados, porque las hojitas de las fresas tienen unos filamentos, unos pelillos que se ven, y es donde se depositan los metales pesados. Entonces, vamos a intentar hacer el mapa de la calidad del aire en España. Bueno, concretamente vamos a llegar con las 5.000 plantas a 6 regiones de España.
Interesante. Me imagino que por Huelva, donde hay unas fresas extraordinarias, los datos van a ser espectaculares.
Bueno, vamos a la ciudad vecina, o casi vecina, vamos a Granada.
Ajá.
Porque en esta iniciativa, como decía, pues no llegamos a todos los sitios, entonces hemos trazado un eje, norte, sur, este, oeste, para poder pues determinar esa calidad del aire de norte a sur, del este al oeste.
¿Cuándo vais a empezar con este proyecto?
Ya hemos empezado, concretamente a final de septiembre repartimos fresas en Barcelona y en un pueblo de La Coruña, en Cambre. Esta semana y la que viene estamos repartiendo por Zaragoza. Este jueves nos vamos a Burgos y al jueves siguiente nos vamos a Granada.
¿Y cómo elegís a esos participantes? ¿Qué lo que tienen que hacer? ¿Cómo son elegidos?
A ver, este proyecto nos lo financia el Ministerio de Ciencia, concretamente a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Entonces, esta fundación intenta llevar la ciencia a todos los colectivos posibles, sobre todo a aquellos más vulnerables o más alejados de la ciencia. Entonces, en la propuesta del proyecto, que además fue un proyecto muy bien valorado, de 100 puntos nos dieron 99, pues elegimos esos colectivos a los que es sencillo llegar, como son escuelas y colegios, pero a otros colectivos como asociaciones de amas de casa, donde no es tan fácil llegar, a poblaciones rurales de menos de 500 habitantes. Por ejemplo, en Granada hemos contactado con la secretaría de un colectivo de gitanos, donde vamos a juntarnos con 20 mujeres. Pues son todos los colectivos que nos podamos imaginar, porque, por ejemplo, en Zaragoza hemos focalizado en residencias de ancianos, centros de día. O también en Aragón vamos a ir a centros penitenciarios, también en Vitoria vamos a centros penitenciarios.
¡Qué barbaridad! Y escucha una cosa, claro, ¿qué se hace con esas muestras que se entregan después?
Sí, nosotros a la vez que la plantita de fresa entregamos un sobre. El sobre ya tiene su dirección, su sello, y ahí para el mes de febrero, la última semana, nos envían 2 o 3 hojas de la planta. Ya en el mes de marzo y abril es cuando los laboratorios analizamos esas hojas, de manera que en junio, que es cuando finaliza el proyecto, podamos subir a la web Vigilantes del Aire el informe generado.
Interesante, muy interesante. ¿Qué regiones son ya las que están con las fresas en marcha?
Sí, además he empezado a nombrar que repartimos en Barcelona y en La Coruña.
Sí.
Y esta semana se están repartiendo, además de las que estamos repartiendo nosotros en la provincia de Zaragoza, bueno, y provincia de Teruel y de Huesca también, están en Vitoria. En Vitoria tienen allí concretamente 300 macetas de fresas que empezaron a repartir el jueves pasado y creo que ayer me decían que no les quedaban apenas fresas, o sea que la iniciativa está siendo bastante bien acogida.
¡Qué barbaridad! Bueno, veo que estáis ahí con muchísimo jaleo, ya tenéis a la gente trabajando a estas horas. Nos alucina porque, claro, cuando empiecen a arrojar los datos, ¿qué vais a hacer con ellos?
Claro, los datos, con ellos vamos a construir el mapa de la calidad del aire de España. Vamos a poner puntitos rojos, puntitos, depende del color, ¿verdad?, indicará una calidad u otra. Y al mapa le acompañaremos del informe como primera opción de esas 6 regiones. Al año que viene queremos continuar la iniciativa y poder llegar a más regiones. Incluso a fecha actual hemos pedido una convocatoria europea para contrastar la calidad del aire de España con estudios ya realizados en Bélgica, se van a volver a ampliar en Bélgica, queremos ir a algún país próximo, incluso a Portugal también.
Pues de verdad, yo lo que creo, Mari Carmen, es que esto es muy necesario, cuidar la calidad del aire está súper, es un trabajo que se tiene que elaborar y ahí está el Ministerio aportando para que esto esté funcionando. A partir de ahí, no sé, Mari Carmen, cuando tengáis los resultados, estaría bien que nos lo contaseis para ver si estas fresas están funcionando para lo que tienen que funcionar.
Estaremos encantados en el mes de junio de volver a contactar, aparte de que a cada participante que nos deja el email le enviamos directamente dicho informe y también tanto en la web Diversidis como en la de Vigilantes del Aire va a estar el informe. O sea que agradecer vuestra ayuda para la difusión de dicho proyecto.
Qué bien, Mari Carmen Ibáñez. Te mando un abrazo bien fuerte y a partir de ahora, además, eres una ponedora de calles, como toda nuestra audiencia. Gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Hola a todos, yo soy Juan.
Hola, yo soy Eva, somos Amaral y también somos ponedores.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. ciegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena, es un misterio hacia donde la noche nos lleva.
Estuvieron aquí poniendo las calles con nosotros. Qué majos son Eva y Juan Amara, los mañicos, grandes personas y también madrugadores y currantes de la música que se patea en España por todos los rincones.
Tenemos mensajes de ponedores. Dionisio Martos dice que es profesor de podología forense en la Universidad Autónoma, creo que es, en la UCAM. Pone, bueno, estoy preparando clases para mis alumnos de cuarto grado de podología en estos momentos de insomnio, nos
cuenta.
Muchas
gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Hay un montón de gente. Fíjate, vea, estoy asomándome a nuestro Facebook y veo que, por ejemplo, Chosa Marchán nos está escribiendo desde México. Un saludo a todos los ponedores. Gracias por hacer de mi noche un momento más agradable para ir a dormir. Aquí son las 10:37. Se me antojaron fresas con crema y azúcar y me he puesto a escucharos. Un abrazo. Gracias, Chosa.
Qué bueno. Paloma Viana, que nos da los buenos días desde Coslada.
Muchas gracias. Son las 5:44, las 4:44 en Canarias. Es momento para conocer cuáles son las noticias más destacadas en el mundo del motor y para ello, como siempre, contamos con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Querido ponedor, ¿quieres saber dónde es más fácil y dónde más difícil pasar la ITV de nuestro vehículo? Atención,
pues,
porque
según datos del Ministerio de Industria referidos al 2018, ¿sí?, hay diferencias importantes en lo que se refiere a la dificultad para pasar la ITV. Por tanto, ¿te interesa? Toma nota. Asturias es la comunidad autónoma donde es más difícil, donde se producen más rechazos, un 33% a la hora de pasar la ITV, seguido de la comunidad gallega con un 26% de rechazos y Andalucía en tercer lugar con un 24%. En el lado contrario, donde es más fácil, es en la comunidad valenciana, el 11%, País Vasco 14% y Castilla y León o Castilla-La Mancha con casi el 16%. En cuanto al tipo de fallo en la ITV, el más habitual es el alumbrado señalización, casi un 25%, seguido de neumáticos y suspensiones. Y en tercer lugar, las emisiones contaminantes, casi 200.000 vehículos, no superaron la prueba.
Qué barbaridad. Las 5:46, las 4:46 en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Atención, porque la policía de Cantabria resulta que nos está alertando de estafas en el seguro del automóvil.
Sí, varios conductores han sido víctimas de unos estafadores que se hacían pasar por empleados de compañías de seguros y que ofrecían pólizas a unos precios muy bajos para periodos de tiempo cortos. Está claro que no eran más que unas pólizas falsas. Los conductores se daban cuenta cuando tenían que realizar algún parte de accidente o al recibir una notificación de multa por estar circulando sin el seguro obligatorio. La policía cántabra advierte de precios bajos y evitar lugares que no ofrezcan garantías. Recordemos que todo usuario propietario que tenga un vehículo dado de alta, esté parado o en circulación, está obligado a tener una póliza de seguro. Y atención, si te cogen sin el seguro obligatorio contratado, puedes recibir una multa entre 600 y 3.000 euros. Incluso te pueden inmovilizar el vehículo.
¡Qué barbaridad, Alfonso! Alfonso García, Motorman, 547. Lo que sí que me gustaría que nos despejaras la duda, más que nada porque leí no hace mucho que... dentro de poco, en un futuro más o menos cercano, resulta que el examinador de tráfico va a poder ser virtual a través de un smartphone.
Sí, sí, se llama HANS y es un proyecto que Microsoft India, que mediante un móvil permite analizar y examinar cómo se conduce al volante. Este examinador virtual funciona poniendo el smartphone en el parabrisas, con su cámara frontal hacia el conductor y la trasera hacia el frente, y donde la clave está en los sensores y una app que mide los movimientos bruscos y con el GPS incluso comprueban la distancia de seguridad o la velocidad a la que circula el futuro conductor, analizando incluso todo tipo de maniobras. El sistema se está probando en circuito cerrado, pero parece que en un futuro será útil para examinar del carnet el futuro profesor de autoescuela virtual.
Alfonso, ¿cuáles son las autonovedades de la semana en coches?
Pues son dos. El primero es el Kia Niro, que se actualiza. El crossover compacto ofrece ahora nueva parrilla, grupos ópticos para golpes traseros y llantas bitono color diamante. En el interior, pantalla táctil más grande de 10 pulgadas, freno de mano eléctrico. Y además la gama Niro se ofrece ahora en versiones híbrida e híbrida enchufable con el mismo motor, el 1.6 GDI gasolina, 105 caballos, y otro motor eléctrico, 60 caballos, ambas con caja de cambios automática de doble embrague. Y además el híbrido enchufable, gracias a su nueva batería de alta capacidad, permite una autonomía eléctrica de 58 kilómetros que se recarga en carga rápida en 2 horas y 15 minutos. Seguimos hablando de eléctricos, en este caso eléctrico puro. La otra autonovedad de la semana es el pequeño coche urbano eléctrico de SEAT, el Mi Electric, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca española, que anuncia una autonomía de 260 kilómetros con batería de iones litio de 38 kilovatios hora, que se puede cargar en 4 horas o en 1 hora hasta el 80% en carga rápida. El Mi Electric es más potente que las versiones de gasolina o gas natural GNC, 83 caballos, es muy ágil y rápido, ideal en ciudad. Además es el primer modelo con sistema Connect SEAT, que permite acceso y gestión por control remoto para saber dónde está aparcado, por ejemplo, datos del estado del vehículo o controlar el aire acondicionado. El Mi de SEAT es el eléctrico más barato, más asequible que se vende en España, pero más caro que sus hermanos de las versiones, por ejemplo, de GNC.
Son las 5.50, las 4.50 en Canarias. Alfonso, es una consulta de un ponedor. Nos dice, Pulpo, soy Orlando, te escribo desde Sevilla, soy autónomo y representante, necesito hacer muchos kilómetros, tengo que comprar un coche nuevo y estoy pensando en que sea un diésel. Pulpo, ¿sigue siendo una buena opción? Quiero tu opinión. Alfonso, díselo tú, porfa.
Sí, los motores diésel se han demonizado gracias a nuestra ministra en funciones. Los diésel actuales, los de última generación, los Euro 6D, han conseguido niveles de emisiones contaminantes de récord, mucho menos CO2 que un gasolina, y las cifras de NOx, de óxido de nitrógeno, perjudicial para la salud, están prácticamente a la par que un gasolina. Claro. El diésel es una apuesta segura a corto y medio plazo, y como sabes, amigo Orlando, un diésel tiene ventajas como aceleración desde bajas revoluciones, fuerza para motor, su menor consumo, por supuesto, mayor autonomía para uso en trayectos largos, ideal para tirar, por ejemplo, de un remolque o una caravana. El diésel es tu opción de compra y la única alternativa, diríamos que es el GLP, el gas licuado de petróleo.
Pues Alfonso, muchísimas gracias. Yo me voy dándole la del pulpo a la vida en esta ocasión. Herrera está preparando los resultados electorales, pero Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente y recordándote, Pulpo, que el carril derecho
existe. Gracias, hermano. Muchas gracias por acompañarnos y por actualizarnos el mundo del motor. Hoy, por ejemplo, yo creo que teníamos que hacer, lógicamente, una buena mención, porque ayer Claro, es que ayer domingo Ennio Morricone cumplió 91 años. Este romano, que tiene 4 hijos y uno de ellos, Andrea, también compositor de bandas sonoras, es un auténtico clac. Es que lo que ha llegado a hacer este hombre, lo que ha llegado a componer para tantas y tantas películas y la de premios que ha recibido, escuchar cualquiera de sus obras es meterse de lleno en una película. Ha compuesto más de 500 bandas sonoras, tiene 2 Oscars, ha compuesto por un puñado de dólares en el 64, compuso La muerte tenía un precio en el 65, El bueno, el feo y el malo en el 66, o por ejemplo, Hasta que se llegó su hora, en el 68. El feo y el malo, grandes películas, por ejemplo La misión en el 86 o Los intocables de Elliot Ness en el 87. Desde aquí, nuestra felicitación para el gran Ennio Morricone. En 1947 nacía Greg Lake, el guitarrista y vocalista de King Crimson, un supergrupo sinfónico y progresivo alucinante. Esta canción me ha encantado reencontrarme con ella, hace un montón de años que no la escuchaba, y esta es una joya musical, La corte de King Crimson. The rusty chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. 3 lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Que por nosotros no sea, desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles y se las dejamos puestas a Carlos Herrera, que comienza ya. Mañana a partir de las 4 seguimos poniendo calles y levantando España. Un abrazo del pulpo, sé feliz, te quedas con Herrera en COPE.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.